a ocupar ahora de fundamentos de metodología científica. Vamos a hablar del proyecto de investigación educativa que los alumnos de primer curso tienen que realizar en esta parte del curso en que estamos. Para hablarnos de este proyecto educativo nos acompaña la profesora María José Albert Gómez. Buenas noches, María José.
Hola, buenas noches.
Hemos hablado ya del trabajo, pero quizás en este momento en que ya tenemos que concretar ese trabajo que nos va a contar para la evaluación final, sería importante repasar esas directrices para realizar un proyecto de investigación educativa. ¿Le parece?
Sí, bueno, lo primero vamos a decir que en realidad no es una investigación educativa la que tienen que hacer, sino es un pequeño avance lo que sería, porque evidentemente los alumnos de primero pues todavía no pueden hacer una investigación educativa. Entonces lo primero, quitarles un poco ese miedo, porque todos los alumnos, la mayoría, piensa que tienen que hacer un trabajo súper experimental o súper de investigación, y no es así. Entonces, lo primero es quitarles ese miedo y decirles que es un pequeño avance de lo que sería una investigación. Entonces, lo que los alumnos deben hacer, primeramente, ellos deben pensar en un problema educativo, en un problema que quisieran solucionar, en un problema que tengan, un problema que puede ser real o que puede ser ficticio. Hay personas, hay alumnos nuestros que están trabajando en el mundo de la educación, que están trabajando en colegios o que están trabajando en sitios, en guarderías y demás, que pueden estar en contacto directo con algún problema a investigar, pero hay otros alumnos que no es así. Entonces, estos alumnos, que no se preocupen, porque pueden hacer un simulacro, es decir, pueden inventar la situación. ¿Y qué situación? Pues vamos a poner algún ejemplo de alguno de los problemas sobre los que se podría investigar. Está claro que cada problema que nosotros queramos investigar necesita de un método. En la primera parte de la asignatura estudiamos los métodos de investigación y es ahora el momento en que el alumno debe de poner en la práctica esos métodos que ha estudiado. También es verdad que hay problemas que se quieren resolver o que se plantean que no precisan de un solo método, sino de la mezcla de ellos. Pero, en cualquier caso, sí nos podemos decantar en un primer momento o en distintos momentos por unos métodos de investigación. Por ejemplo, supongamos que nosotros queremos investigar cómo se comporta o cuál es el comportamiento del niño único, del hijo único, dentro del aula con sus compañeros. Y luego, posteriormente, esto lo relacionaremos con otros aspectos. Pero supongamos que queremos investigar ese problema. Decimos que los hijos únicos pues suelen estar consentidos, mimados, que si son egoístas, que si tal. Bueno, vamos a ver en realidad cómo estos niños se comportan en la clase con sus compañeros. Aquí, una vez que hemos planteado el problema que queremos investigar, elegimos el método con el que lo vamos a hacer. Este es un problema típico, no exclusivo, pero sí típico de lo que sería el método descriptivo, porque lo que nosotros tenemos que hacer es describir en una primera instancia cuál es el comportamiento de ese niño. Para describir esto tenemos que estar en la clase y ver cómo se comporta. Luego, aquí justificaríamos el método descriptivo para este tipo de investigación. Además, tenemos que decir, supongamos que estamos haciendo en este momento el trabajo, una vez que hemos puesto el problema, hemos dicho el método, un poco en líneas generales, no es volver a desarrollar lo que era el método descriptivo, pero sí en líneas generales lo que intenta el método descriptivo, porque lo estamos justificando. Entonces, si el método descriptivo lo que hacía era la descripción del fenómeno, pues por eso utilizamos este método y las pequeñas sugerencias a tener en cuenta, cómo podían ser la naturaleza de los hechos y la importancia de la observación. En pequeñas líneas, de esta forma estamos justificando la utilización de ese método. Una vez que ya hemos elegido el método y lo hemos justificado, debemos seguir los pasos que nos indican en las páginas 203 y 204 del libro. Esos pasos son los pasos que hay que dar a la hora de redactar un informe de una investigación, pero es que nos van a servir como guía de los puntos que debemos ir siguiendo. Por ejemplo, uno de los puntos que ahí tenemos es el estado actual de la cuestión. El alumno debe decir en pocas palabras qué es eso del estado actual de la cuestión y después aplicarlo a nuestro ejemplo, a nuestro caso. Después, a otro punto, pues es la población o la muestra. Pues en cada uno de los pasos el alumno tendrá que decir, por ejemplo, qué es la población y luego diría, en nuestro caso, nuestra población sería esta. Cuando llegué a otro apartado, como son, por ejemplo, las hipótesis, que es una hipótesis, y en nuestro caso las hipótesis serían esas. O sea, es una mezcla de una parte teórica para que veamos que el alumno ha comprendido y conoce la terminología de la investigación y que luego es capaz de llevarlo a la práctica. No les estamos pidiendo ni les vamos a pedir nunca los cálculos estadísticos, porque es un curso en el que no damos esa información. Bien, es verdad que habrá alumnos que se han matriculado en la asignatura de pedagogía experimental y pueden tener unos conocimientos, y si los tienen lo pueden aplicar, pero nosotros no les estamos pidiendo que lleven a cabo ese tipo de cálculos, sino simplemente que explicasen lo que iban a hacer. Vamos a poner otro ejemplo de otro método para que el alumno lo vea. Supongamos que queremos investigar dos formas o dos sistemas educativos distintos. Uno perteneciente al mundo anglosajón y otro perteneciente al mundo latino. Decimos, bueno, vamos a ver cómo están los sistemas educativos. ¿Qué diferencias hay? ¿Qué problemas? Evidentemente eso está claro que es un problema del método comparativo, porque vamos a comparar dos situaciones. Entonces volvíamos a hacer lo mismo, el primer punto planteamos el problema, después justificamos el método. ¿Por qué el método comparativo? Pues volvemos a otra vez a decir en pequeñas líneas, en pequeños, en un espacio corto de tiempo y de espacio, ¿qué es el método comparativo y para qué nos sirve? Y una vez que ya lo hemos planteado, volvemos a otra vez a esas páginas 203 y 204 del libro en el que las seguimos. Vamos a poner otro ejemplo de otro método, porque lo que sí es verdad es que a los alumnos, los que trabajan ya en problemas educativos, les puede surgir de una forma fácil un tema, pero los que no, pues están un poco perdidos y no encuentran situaciones. Entonces vamos a ver ahora, por ejemplo, un caso del método experimental. Bueno, el método experimental ya dijimos en su día que lo que tenía era una relación directa entre la causa y el efecto. Es decir, cuando nosotros queremos comprobar la incidencia de una variable sobre otra. Cuando queremos saber si hay incidencia y cuál es. Entonces, por ejemplo, imaginemos que queremos estudiar cuál es la influencia que tiene la motivación en el rendimiento. Aquí tenemos dos variables, una que va a incidir en la otra, una variable dependiente y una variable independiente. Recordemos que la variable dependiente es aquella que depende de algo, ¿eh? Por ejemplo, en este caso sería el rendimiento, y la variable independiente es la que el investigador manipula, en este caso sería la motivación, es decir, ¿influye la motivación en el rendimiento del alumno? Aquí utilizaríamos el método experimental. Igual justificaríamos el porqué de este método y seguiríamos otra vez los pasos del informe. Podríamos poner incluso un ejemplo de un método que es para los alumnos un poco difícil, que es el semiótico. ¿Y cuál es un ejemplo del método semiótico? Bueno, el método semiótico, ya hemos dicho que lo que utiliza general es el signo. Pues imaginaos, vamos a imaginar que nosotros queremos hacer un estudio de cómo se estudia o cuál es la forma de estudiar el sistema educativo de un país determinado, de una raza determinada, con una etnia determinada. Evidentemente, no es que sea el método semiótico el único, pero desde la importancia que tiene el signo en el aprendizaje, en el aprendizaje significativo del alumno, lo que está claro es que no puede ser lo mismo en una etnia que en otras, porque tienen signos distintos, formas de comunicarse distintas, expresiones distintas. Decíamos que en el signo había dos raíces. Una, cuando un signo nos dice algo, cuánto tiene un significado detrás. Ahora, para razas, si nosotros vemos la escritura asiática, a nosotros no nos dice nada. Sin embargo, para ellos eso tiene un significado. Luego, desde este punto de vista, desde la importancia que tiene el signo en el lenguaje y este en el aprendizaje, aquí justificaríamos un método semiótico. A partir de ahí, volvemos otra vez a esas indicaciones de esas páginas del libro.
Bien, no vamos a complicarlo más porque, como nos decía, son alumnos de primer curso de Fundamentos de Metodología Científica y de lo que se trata es de hacer un proyecto de investigación educativa. Tenemos además las pautas en ese libro que se llama así como la asignatura, Fundamentos de Metodología Científica, en esas páginas 203 y 204 que nos mencionaba la profesora María José Albert. Hay otro dato importante y es saber dónde tenemos que presentar este trabajo. Tenemos que enviarlo a los profesores tutores, a los profesores de la sede central.
Te agradezco muchísimo esta pregunta porque hay una gran confusión con el tema. Los alumnos llaman continuamente a la sede central que cuándo tienen que enviar el trabajo, cuándo. No, los alumnos no deben enviar el trabajo al sede central, se lo deben entregar a su tutor. Todos los alumnos que estén en un centro asociado, que tengan tutor de esta asignatura. Otra cosa distinta es que ellos no puedan ir a clase, pero que en el centro exista el tutor de fundamentos de metodología científica, aunque no puedan ir a clase, ellos deben enviar este trabajo a su tutor. Solo aquellos alumnos, que son poquísimos, que no tienen tutor en su centro, que el centro no tiene dotada de tutoría esa asignatura, lo manda a la sede central. ¿Cuándo? Los alumnos que se lo mandan a tutor, es su tutor el que se lo decide. Porque luego el tutor a mí, a los profesores de la sede central, nos manda el informe. Pero los alumnos que no tengan tutor y que nos lo tengan que enviar a la sede central, lo tienen que enviar antes del 1 de junio. Como fecha tope, el 1 de junio tienen que estar todos los trabajos aquí, aquellos, repito, que no tengan tutor.
Bien, si no lo hemos podido entregar a tiempo, nos queda septiembre, porque este trabajo es fundamental para la evaluación final. ¿Es así, profesora?
Sí, lo que está claro es que sin el trabajo no se va a dar la evaluación de la asignatura. Es imprescindible el haber realizado este trabajo. El problema que tiene es que los alumnos que en junio no entregan su trabajo y tienen tutor, tienen que hablar con su tutor si se lo coge en septiembre.
Bien, de todas maneras, todavía pueden ustedes ponerse en contacto con sus profesores, tutores y resolver estas cuestiones prácticas del envío de este trabajo, que, como decíamos, va a ser fundamental para esa calificación final de la asignatura. En este momento, además, estamos preparando ya esos temas. Concretamente, en esta segunda parte de la asignatura también nos entra el análisis del método científico. Y aquí me gustaría recordarles a los alumnos de primero que en la guía de medios audiovisuales tienen al final unas páginas dedicadas a aquellos programas que se emitieron en cursos anteriores y que mantienen su actualidad, es decir, que pueden resultarles útiles para preparar los temas de este año. Así que no duden en acudir al centro asociado y consultar esas grabaciones. Las fechas las tienen ustedes en la guía de medios audiovisuales, en las últimas páginas. Aclarado este punto, profesora, ¿alguna sugerencia para este momento del estudio de esta asignatura de primero?
Bueno, primero decirles que esta segunda parte es a partir del tema 13, tal y como ya habíamos dicho, incluido este tema. Sugerencias. El examen va a ser de la misma línea que en la primera parte, es decir, va a haber unas preguntas cortas, un número de preguntas cortas entre los que ellos van a tener que elegir, y después el desarrollo de un tema. Pero un tema no es un tema del libro en este caso. En la primera parte de la asignatura, el tema a desarrollar en el examen coincidía con un tema de un libro, el tema 27, el tema 25. No, en este caso no coincide con un tema del libro, sino es una pregunta larga que ellos van a tener que desarrollar. Pues, por ejemplo, hay preguntas como pueden ser dentro de los principios el principio de actividad, el principio de globalización, el principio de autonomía, que son preguntas largas que aparecen en el libro. Esos son candidatas a este tipo de preguntas. Van a ser preguntas largas que tienen que desarrollar. Las preguntas cortas, igual que en la primera parte. Unas definiciones concretas y exactas no quiere decir que sean cortas, sino que se defina bien lo que se pide. Hay algunos que dicen, no, es que yo pensaba que tenía que decirlo. No, pueden utilizar el tiempo, el espacio que quieran, pero que esté definida perfectamente lo que es la pregunta. Y esta pregunta larga, yo les aconsejo que lo mismo que en la primera parte había que hacer un esquema, se lo hagan también, pero que se lo hagan sobre esa pregunta a la hora de estudiar, si esa pregunta larga tiene subapartados, como características, propiedades, enfoques, que lo vayan sacando y que realicen su propio esquema, para que luego, a la hora de desarrollarlo, sigan este esquema. Les digo a los alumnos que se repartan bien el tiempo, no que no utilicen más de una hora para cada parte, porque al final, si no se lo reparten bien, esta pregunta larga, siempre la mayoría de ellos dicen, es que no me daba tiempo. Entonces yo creo que una buena medida es al 50% utilizar como mucho una hora en las preguntas cortas y después esa otra hora en esta pregunta larga.
Bien, ya nos ha dicho que en este caso esa pregunta larga no va a coincidir con un tema del temario. del libro, sino que puede ser cualquier otra pregunta que venga dentro de esos temas que estamos estudiando. Me imagino que es muy importante también entonces realizar esos cuadernillos de evaluación a distancia, porque seguramente nos dan claves para el desarrollo de la prueba.
Sí, los cuadernillos siempre lo que hacen es un ejercicio de entrenamiento para el alumno, porque evidentemente ahí hay preguntas largas, preguntas cortas, y esto es una especie de entrenamiento, una especie de que ellos puedan ir comprobando cuál es su aprendizaje y los problemas que tienen. Yo claro que les aconsejo que lo hagan. Además, no solamente es que les aconsejo, sino que es la forma que tiene su profesor tutor de evaluar su trabajo. Y eso después el profesor tutor manda a los profesores de la sede central un informe individualizado de cada alumno. Entonces, por eso es importante, además de un ejercicio de autoentrenamiento, pues también después para poder tener una calificación que va a reflejarse en un informe que el tutor nos manda a los profesores de la sede central.
Si le parece, ¿nos puede hacer un repaso de qué elementos van a conformar esa evaluación final, profesora?
Sí, bueno, importantísimo, ¿no? Imprescindible aprobar las dos partes de la asignatura. O sea, no hay una puntuación media en la primera parte de la asignatura que era en febrero, pues hay que aprobarla, y la segunda igual. O sea, no hay nota media entre las dos partes. Lo que pasa es que la evaluación al final, es decir, al final de la evaluación de cada alumno, el alumno que acabe en junio, en esa calificación final va a tener incidencia el informe del tutor para aquellos alumnos que estén dudosos. Estos alumnos que tienen una puntuación que sí, pero que no. Entonces, pero ya al final, no parcialmente, sino al final, si ese alumno en junio ya se ha presentado la primera parte, la tiene aprobada, y la segunda está dudosa, el informe del tutor y la realización de su trabajo le va a ayudar. Pero es siempre al final de la evaluación de cada alumno. Habrá alumnos que lleguen a septiembre y sea en septiembre cuando esa evaluación de esa calificación de su tutor, de su trabajo y de su informe va a poderle ayudar en casos de que haya una duda. Ahí tengo que destacar que a veces hay situaciones en las que hay un informe muy bueno del profesor tutor, pero sin embargo el alumno el examen lo ha realizado mal, pues por mil motivos. Entonces el alumno no va a aprobar con el informe del tutor si él ha tenido un examen malo. Siempre le va a ayudar en casos en los que el alumno esté un poco dudoso.
¿Y el trabajo?
El trabajo es independiente. O sea, el trabajo es imprescindible para la calificación. Luego podemos decir que podemos decir que el alumno que no lo haga desde luego no va a aprobar. Lo puede hacer y no hacerlo perfectamente. Pero entonces, lo que sí está claro es que los tutores nos van a enviar el informe de aquellos trabajos que ya están bien. El trabajo que esté mal, el tutor se lo va a devolver al alumno. Luego, el trabajo tiene la misma incidencia dentro del informe del tutor.
Bien, pues yo creo que con estas pautas podemos seguir tranquilamente el estudio día a día de esta asignatura de primer curso, Fundamentos de Metodología Científica. Y además, aquellos que tengan alguna duda de cómo enfocar el trabajo, pues yo creo que se la hemos resuelto. En todo caso, tienen tiempo para consultar con los profesores tutores y los profesores de la sede central. Gracias, María José. Buenas noches.
Buenas noches. Muchas gracias a vosotros.